Continuamos realizando La Luna será tiempo radio en la sintonía de Radio Clara, frecuencia modulada 104.4. Vamos a acceder ahora al espacio Palabra de Viajero, Viajera, para tratar un tema que hemos titulado Norte de Suecia, cuestión de principios. Tenemos con nosotros a nuestro habitual viajero, Eduardo Barona, que nos va a hacer referencia a este país del norte de Europa, desarrollado y con unas condiciones meteorológicas adversas, que nos sugiere la primera pregunta. Eduardo, ¿cuál es el día a día de la población sueca? ¿A qué se dedican? ¿Qué actividades hacen en su vida cotidiana? Hay que recordar a nuestra audiencia que la otra componente del equipo de Palabra de Viajero Viajera, Elena Sarrió, está actualmente desarrollando en Suecia una labor de investigación.
Te puedo contar el día a día de un centro de investigación como en el que está Elena. Un centro de investigación que pertenece a la universidad, es un centro de investigación de botánica, pertenece a la Universidad de Umeå, y en este caso cabe destacar que las empresas privadas tienen una gran participación en la universidad pública. Es decir, la universidad está construida por empresas privadas y normalmente aquello que están investigando tiene algún tipo de salida para una empresa privada. Entonces, esto hace que en muchos casos subvencionen las universidades o subvencionen contratos a investigadores. El día transcurre de manera envidiable para cualquiera de nosotros. Se levantan relativamente temprano, entran a trabajar a una hora como las 9 de la mañana. Hasta ahí podría parecerse a España, aunque aquí tendemos a entrar una hora antes. Y luego la gran novedad viene en que o bien comen a la 1 del mediodía y siguen trabajando hasta las 3 o las 4 de la tarde, o bien pues simplemente comen en sus casas o meriendan en sus casas, o ya cenan incluso a las 6 de la tarde en sus casas. Entonces las horas de trabajo son muchas menos que aquí. Habría que preguntarse por qué ellos obtienen unos resultados y por qué los españoles, pese a trabajar tantísimas horas más, no siempre se obtienen los resultados que se buscan. Parece ser, según me cuenta ella desde allí, que hablamos con el Skype todos los días, me cuenta que el secreto radica en la organización. Son una gente muy organizada y cada uno sabe lo que tiene que hacer en la hora a la que llega. Son una gente muy directa en el trato, no divagan. Ella se pone muy nerviosa cuando me oye hablar por teléfono con alguien, porque aquí nos preguntamos por toda la familia, preguntamos qué tal el día y bromeamos algo y demás. Y aquellos son mucho más directos, tienen un carácter mucho más europeo, lógicamente, y entonces van mucho más al grano y solucionan muchas más cosas en menos tiempo. No estoy diciendo que nosotros hagamos mal en ser más simpáticos, estamos diciendo simplemente por criterios de rentabilidad de tiempo, que rentabilizan mucho más el tiempo, dedican menos tiempo al trabajo, pero obtienen muy buenos resultados.
Eduardo, te ha comentado Elena cómo es la investigación en Umeå, en Suecia. ¿Se asemeja mucho a la que existe aquí en España o por el contrario hay grandes divergencias?
Se diferencia bastante el esfuerzo requerido con respecto a los resultados obtenidos. Es decir, aquí, por poner un ejemplo, ella puede dedicar al día perfectamente 12 horas a lo mismo y ahí con esas 12 horas le da tiempo a desplazarse al centro en bicicleta, por supuesto, como el resto. Hay un mercado terrible de bicicletas de segunda mano. Le da tiempo a trabajar, a comer dignamente, no como aquí hacemos a veces, y por supuesto hacer deporte, porque es una sociedad que valora mucho el deporte, lo de mens sana in corpore sano. De hecho, el gimnasio más impresionante que jamás he visto, lo he visto ahí, un gimnasio donde, por hacernos una idea, en el semisótano hay 4 pistas de vóley playa, es decir, está lleno de arena y juegan al vóley playa en uno de los semisótanos de una de las salas del gimnasio. Es lógico pensar que el deporte lo tienen que hacer a cubierto porque hace mucho frío. Pero digamos que con el mismo tiempo que dedica aquí exclusivamente a trabajar, desplazamientos, ocio, tiempo de comida, etcétera, aparte, ella ha podido hacer todas esas cosas. Es decir, está mucho más equilibrado que aquí. Y en general, la investigación que aquí, por ejemplo, es muy habitual que se trabaje en fin de semana, sábados, domingos, festivos, etcétera, ahí está incluso un poco mal visto, ¿no? Excepto algún estudiante extranjero que está ahí durante poco tiempo y quiere sacar mucho rendimiento de su trabajo e irse, volverse a su país cuanto antes, es bastante distinta la investigación.
Medio ambiente que nos preocupa aquí en Valencia y en España. Hay mucho ruido, hay limpieza en sus calles, hay presencia de animales abandonados, o eso es algo...
Ahí te quería yo. Durante la estancia ahí, como sabes que es un poco lo mío, contactamos con una entidad de protección animal que se llama Djurensrat. Llama mucho la atención que una entidad que es sueca, aunque tiene presencia en los 3 países nórdicos, en Noruega, Suecia y Finlandia, tiene casi 40.000 socios. Por poner un ejemplo, pues la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que es una entidad bastante grande aquí en Valencia, tiene 1.800. Los objetivos de su trabajo son bien distintos a los que serían aquí los de una sociedad protectora o defensora de los animales. No hay animales en la calle, si acaso en alguna ocasión se puede encontrar algún gato, que están normalmente bien atendidos porque el volumen de animales es muy reducido. Perros, comentaba la chica con la que mantuvimos la entrevista, que no recuerda haber visto nunca en una ciudad como Estocolmo, ya no estamos hablando de Umeå, estamos hablando de Estocolmo, una gran ciudad, contaba que no recuerda haber visto nunca. Si hubiera visto, hubiera ido a unas dependencias municipales, donde los animales pues en ningún caso se sacrifican, no es ni parecido a lo que tenemos aquí. Cuentan con otra sensibilización de la gente, para ellos es impensable. Está prohibida la venta de animales en tiendas. Si tú quieres un animal, lo tienes que conseguir en el criador y con muchas dificultades. Eso hace, por ejemplo, que los perros mestizos estén muy cotizados, porque no es fácil encontrar un perro mestizo, siempre son de raza. En ese sentido de la protección animal, están hiper desarrollados. En el sentido de la ecología, del respeto al medio ambiente, que una población como esta se caliente gracias a sus propios residuos, ya es llamativo. Es decir, prácticamente hay que ser doctor para tirar la basura. Las basuras están en unas salas grandes, muy espaciosas, donde puede haber como unos 15 contenedores distintos. Es decir, papel simple, papel cartón, plástico blando, plástico duro, vidrios, envases de latas, envases de PVC, envases de plástico. Es decir, cada cosa va directamente tirada en su lugar. Nadie se salta ese protocolo. Ese lugar está ordenado, está limpio, como podría ser cualquiera de nuestras casas aquí. Luego llama mucho la atención también, por eso mismo, de la ecología, la gente no utiliza bolsas de plástico. Es muy llamativo porque aquí a veces lo cuentas y al cabo del día puedes recibir como unas 20 bolsas de plástico. Aunque compres una tontería, compras una barra de pan y te dan una bolsa de plástico. Y compras una caja de un medicamento y te dan una bolsa de plástico. Vivimos rodeados de plástico. Ahí no, llevan unas bolsas de tela y las llevan plegadas. Hay una campaña importante para evitar las bolsas de plástico. Esas bolsas de tela pone stop a las bolsas de plástico y entonces la gente está muy sensibilizada, no utilizan tantos recursos. Yo creo que ya es bastante importante todo eso que decimos, pero el secreto radica un poco en la educación en el medio ambiente y en todos los sentidos. La potenciación de los niños es brutal. Las guarderías son públicas y a diferencia de aquí en España, donde digamos el profesional de la educación que tiene un estatus más alto sería el profesional universitario, ahí es justo al revés. Es el profesional de los niños el que más importancia tiene. Y las guarderías funcionan de una forma realmente curiosa. Respetan el ciclo vital y respetan pues la educación natural de los niños. O sea, un niño aprende a leer cuando quiere aprender a leer, cuando tiene el ansia por leer un libro. Digamos que se espabilan, más que aquí, que nos lo dan todo por turnos. Entonces, si tú tienes 5 años, pues te toca aprender a leer, aunque no se te haya despertado ningún instinto. Entonces, la forma de educación ahí es bastante distinta a la de aquí, y quizá pues en ello radique el que les puedan transmitir esos valores, por ejemplo, de ecología. cierto es que son menos habitantes en una extensión muy grande. Entonces, tampoco tienen el mismo problema de saturación que podemos tener aquí con 45 millones de habitantes. Se mantiene, digamos, un equilibrio más alto que aquí.
En el tiempo que estuviste allí, en esa localidad de Úmeo, ¿percibiste presencia de inmigrantes? ¿Hay mendigos en alguna parte de la ciudad? ¿Cómo tratan estas personas que realmente tienen carencias de tipo económico y de otros servicios?
Creo recordar que no vi ningún mendigo, lo cual no significa que no los haya, lógicamente. Sí hay muchos inmigrantes. En este caso, hablando de una población principalmente universitaria, pues hay muchos inmigrantes. Hay muchos indios estudiando allí. Son más estudiantes que inmigrantes que hayan ido allí a trabajar, que se hayan quedado ahí por trabajo. Hay una población negra bastante importante también. No parece que tengan absolutamente ningún conflicto. Es lógico que en una mesa, en una cafetería, se suelen sentar los negros juntos a hablar de sus cosas, porque comparten más cosas probablemente porque son del mismo origen o tienen más cosas en común. Pero no parece que haya ningún tipo de problema racial. De hecho, están muy acostumbrados. En los apartamentos donde está viviendo Elena, en concreto, son unos pasillos largos donde hay apartamentos a ambos lados, son unos apartamentos de unos 40 metros cuadrados, y había de todo. Había indios, había chinos, había negros, había europeos, un poco un pupurri. Y más o menos, pues la convivencia yo creo que es bastante buena, salvo esas costumbres de los indios de cocinar con mucho picante y un olor muy intenso, pero bueno, salvando eso yo creo que no hay ningún problema. Todos los problemas raciales que tuviéramos en España que fueran esos.
Nos queda 3 minutos escasos. ¿Qué ha supuesto para ti esa experiencia en Suecia, un país muy desarrollado?
Pues mira, yo creo que de cara a la temporada que vamos, a la temporada de Navidad, destacaría principalmente que es una sociedad nada orientada al consumismo. Aquí rara es la persona que, si se lo puede permitir, no tiene una casa en la ciudad y una casa en la playa o una casa en el campo. Ahí eso es descabellado. Las viviendas están mucho más equilibradas y mucho más adaptadas. Una vivienda normal puede tener 60 metros cuadrados perfectamente y no pasa nada. Nadie quiere mudarse a un piso de 150 metros ni existe ese ansia, porque no existe esa marca del estatus social. Simplemente tú vives en tus necesidades. Se puede vivir perfectamente y nadie se echa las manos a la cabeza cuando alguien dice que vive en 40 metros cuadrados. Aquí, una vez una ministra lo dijo y casi la matan, ¿no? Hablaba de 30 metros cuadrados. Entonces es una sociedad muy poco orientada al consumismo y que en cambio se mantiene en un equilibrio perfecto. Quiero decir, no fracasan los comercios porque no esté orientada al consumismo. Muy importante destacarlo ahora de cara a Navidad. Por ejemplo, detalles que van a ir cambiando un país como España, que lo van a ir desarrollando. Pues las bolsas de plástico. Por favor, miremos la cantidad de bolsas de plástico que nos dan al cabo del día y reduzcamos ese número con una bolsa de tela, simplemente.
Suecia, un país para la reflexión, la enseñanza, el aprendizaje en una sociedad española que se ha desarrollado económicamente y que necesita una identidad basada en su historia y en el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y a una convivencia pacífica. Gracias, Eduardo Barona, por tu intervención en el espacio Palabra de Viajero Viajera. Saludos a Elena.
Hasta luego.